Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 11 de marzo, 11 de la mañana en París. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Arrancaron ya en Arabia Saudita las negociaciones de cara al fin de la guerra en Ucrania. Conversan en estos momentos las delegaciones estadounidenses y ucranianas. Reunión después de que Kiev lanzó el mayor ataque con drones sobre Moscú esta noche. Acuerdo con los kurdos en Siria para integrar instituciones estatales. Así lo anunció el gobierno de transición de Ahmed al-Sharaa. Los kurdos sellan así su integración en el Estado sirio y ceden al gobierno el control del noreste del país. Arranca este martes en Argentina el juicio sobre la muerte de Maradona. 4 años después de su fallecimiento, se busca esclarecer qué pasó durante sus últimos 14 días de vida y determinar responsabilidades médicas. 8 personas son las inculpadas. Comenzaron ya las negociaciones en Arabia Saudita de cara a un eventual alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Se reúnen los delegados estadounidenses y ucranianos y tratarán de sobreponerse al fallido encuentro entre el presidente Donald Trump y Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. Una reunión crucial y que se produce después de que esta noche Ucrania lanzó el mayor ataque aéreo con drones sobre Moscú y que el Kremlin ha denunciado como un ataque contra civiles. Se supo que una persona falleció durante este golpe. En este contexto que se realizan las conversaciones en Jeddah. Carlos Herranza.
Ucrania presentará hoy una propuesta para una tregua en el aire y una tregua en el mar, porque estas son las opciones de alto el fuego que son fáciles de implementar y supervisar, según han indicado fuentes ucranianas de alto rango a la agencia France Press. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, consideró que la propuesta ucraniana era prometedora antes de la cita de Jeddah. También expresó su esperanza de que la suspensión de la ayuda militar estadounidense a Kiev pudiera resolverse en estas conversaciones. El emisario estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, dijo por su parte que en el encuentro se debería definir un marco para un acuerdo de paz y un alto el fuego inicial. Para ello, medios estadounidenses señalan que Ucrania probablemente advierta que no aceptará ningún acuerdo que limite su capacidad de rearmarse, le obligue a reconocer los territorios ocupados por Moscú como parte de Rusia o que interfiera en la política interna ucraniana. Según el Financial Times, la tregua que ofrece Ucrania se aplicaría a los ataques de drones y de misiles de largo alcance, así como las operaciones de combate en el Mar Negro y a los ataques a infraestructuras energéticas. Como antesala, Zelensky se reunió el lunes con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman y abordó una posible mediación de Arabia para la liberación de presos militares y civiles y el regreso de los niños deportados a Rusia.
En paralelo, en Siria, acuerdo con los kurdos para integrarse a las instituciones estatales. Así lo anunció el gobierno de transición de Ahmed al-Sharaa, que afirmó que las fuerzas democráticas sirias, dominadas por los kurdos, podrán integrar todas las instituciones civiles y militares de la administración autónoma kurda en el marco del Estado sirio. Este anuncio entraría en vigor a partir de fin de año. Raquel Villesija con la información.
El acuerdo garantiza la representación política de los kurdos, el reconocimiento de sus derechos y la integración de sus instituciones civiles y militares en el marco del Estado sirio. El acuerdo representa una verdadera ocasión para construir una nueva Siria, dijo Madlub Abdi, el jefe de las fuerzas democráticas sirias que representa a esta comunidad. La administración autónoma kurda, apoyada por Estados Unidos, controla amplias zonas en el norte y este del país. Representa el 30% del territorio. En Siria el acuerdo ha sido recibido como un alivio. Lo expresa así Salwa, de origen kurdo.
Tenemos miedo de que corra la sangre, las matanzas, ser desplazados. Siria está cansada, llevamos así 12 años. Todo el mundo está cansado, tanto árabes como kurdos.
Estamos felices de haber acabado con esta guerra civil, sectaria. Ahora tenemos una sola Siria, dice también Salam. El acuerdo trata de buscar la unidad nacional y llega en la peor ola de violencia desde la caída del expresidente Bashar al-Assad, derrocado en diciembre por una coalición encabezada por rebeldes. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los leales a al-Assad han dejado más de 1,000 muertos. La mayoría son de la minoría alawita a la que pertenece el expresidente. El actual dirigente, Ahmed al-Sharaa, ha ordenado una comisión independiente para investigar estas masacres.
Groenlandia, la isla más grande del mundo, celebra este martes elecciones parlamentarias. Lo hace con telón de fondo las amenazas de Donald Trump de anexionar esta isla rica en minerales, lo que ha reavivado el debate sobre el deseo de independencia de este territorio semiautónomo danés. Más detalles con Rafael Morán.
Níquel, cobre, oro, plata, hidrocarburos. El subsuelo de Groenlandia es rico en recursos. La Unión Europea identificó en este territorio la presencia de más de 25 de los 34 minerales esenciales y estratégicos para su industria y su transición energética. Una riqueza aún poco explotada debido al clima hostil y a la falta de infraestructuras. De momento existen 3 proyectos de tierras raras, pero uno de ellos, el proyecto de Kringlerne, fue suspendido por representar un riesgo radiactivo, explica Dwayne Meneses, el director del laboratorio de ideas Polar Research Project en Londres.
Las tierras raras suelen ir acompañadas de uranio y torio, que son elementos radioactivos. El problema en este caso es que los proyectos de extracción se encuentran en el único cinturón verde de Groenlandia, donde hay comunidades locales, granjas de ovejas y fuentes de agua. Cualquier vertido de residuos mineros, y en particular de residuos radioactivos en el agua, podría tener un impacto real en las comunidades locales y en sus medios de vida tradicionales.
Además de la prohibición de la extracción de uranio, el gobierno saliente de tendencia ecologista vetó la extracción de hidrocarburos y la minería submarina. En cambio, los independentistas de Groenlandia, que compiten en estas elecciones, consideran que la explotación de estas reservas permitiría a la isla prescindir de la tutela financiera de Dinamarca.
Gracias, Rafael Morán. Y precisamente en un contexto en el que Estados Unidos pone en la agenda mundial la extracción de minerales raros, el Congreso estadounidense le pide a México que reconsidere el caso de la minera estadounidense Calica, cerrada en 2022 por violar las leyes ambientales. Los congresistas pidieron también la intervención de Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará una carta de explicación a Washington. Nuestro compañero Ubaldo Bravo repasa los daños ambientales que provocó esta minera durante más de 3 décadas.
En pleno Caribe mexicano, muy cerca de los destinos turísticos mundialmente conocidos de Playa del Carmen y Cozumel, se extienden las 140 hectáreas de Calica, la empresa estadounidense que comenzó a explotar desde 1986 piedra caliza y a llevarla a los Estados Unidos para pavimentar las calles. Cuando aumentaron sus extracciones, también aumentaron sus ambiciones, como lo recordó a RFI el abogado y defensor del medio ambiente Quetzal Zap.
Es una compañía muy fuerte, muy grande, en el cual estaban involucrados, por supuesto, muchos funcionarios políticos de aquel entonces. Y bueno, esa compañía, que fue pequeña, pues destruyó y hoy en día es una de las compañías más grandes de asfalto de Estados Unidos.
Durante el sexenio del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Calica se le retiraron los permisos y se le clausuraron sus instalaciones porque comenzaron a extraer minerales en una zona restringida. Destruyó cenotes y acuíferos, pero además de eso, también sería la responsable de enfermedades respiratorias que aquejan a los lugareños.
Una de las cosas que más preocupantes y en el cual todavía no se ha hecho una investigación profunda es la problemática que hubo en los años de apogeo, que era el polvo que emitían al explotar las dinamitas. Es sabido que mucha gente de ahí sufre de asma. Mucha gente ha fallecido a causa de eso.
Del lado de los Estados Unidos, la empresa demandó al gobierno de México por $1,500 millones. Y en el lado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum busca conciliación con los empresarios y con los congresistas estadounidenses que apoyan a la empresa, pero también los locales se organizan, porque de acuerdo con el abogado Zap, no permitirían que la minera opere nuevamente.
Los actores principales que vienen siendo los habitantes de las comunidades, que ya ellos ya dicen basta, basta, ya estuvo, ya sacaron suficiente, dicen no, ya no, que no se abra, porque se dan cuenta por las casas también dañadas que hubieron durante las explosiones y las enfermedades. Sí, la gente ya es un gran basta.
El argumento de los Estados Unidos para defender a la minera es que se trató de una expropiación. México afirma que se cambió el uso de suelo a área natural protegida. Por lo tanto, Calica sigue siendo dueña de las 140 hectáreas en la península de Yucatán.
Gracias, Ubaldo Bravo. Hablamos ahora de Filipinas porque su expresidente Rodrigo Duterte fue detenido este martes tras aterrizar en el aeropuerto de Manila. La decisión se tomó por orden de la Corte Penal Internacional que lo acusa de crímenes contra la humanidad. Filipinas, recordemos, se retiró de la CPI en 2019 por orden de Duterte, pero el tribunal con sede en La Haya aseguró mantener la jurisdicción sobre los asesinatos que tuvieron lugar antes de la retirada del país. Ana María Ospina con los detalles de la acusación de la CPI.
Rodrigo Duterte fue el presidente de los Filipinos entre 2016 y 2022. Como parte de su programa de gobierno con el que fue elegido, libró una sangrienta guerra contra las drogas, que por ese entonces permeaba gran parte de la sociedad. Ordenó a los policías realizar redadas y dispararles a los sospechosos de vender o consumir drogas si estos oponían resistencia a un arresto. Así es como, según datos oficiales, en los primeros 100 días de gobierno, las autoridades mataron a 3.700 personas. A finales de 2017, la popularidad de Duterte bajó y empezaron las manifestaciones en contra de estas operaciones. Grupos de defensa de los derechos humanos estimaban que decenas de miles de hombres, en su mayoría pobres, fueron asesinados por la policía y grupos paramilitares, a menudo sin pruebas de que estuvieran relacionados con las drogas. Por eso, en 2021, la Corte Penal Internacional inició una investigación en su contra por los abusos supuestamente cometidos en su lucha antinarcóticos. Los fiscales de la CPI cifran el número de muertos entre 12.000 y 30.000.
Vamos ahora a Argentina, donde este martes arranca el juicio por la muerte del jugador argentino Diego Armando Maradona. 4 años después de su desaparición, se busca determinar las responsabilidades sobre el tramo final de la vida del crack argentino, especialmente sus últimos 14 días de vida, con 8 imputados que se culpan entre sí. Natalio Cosoy, nuestro corresponsal desde Buenos Aires, con la información.
La etapa de instrucción, la investigación inicial, se había cerrado en abril de 2022. Debieron pasar casi 3 años tras una serie de postergaciones para que finalmente comience este martes el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona. La fiscalía sostiene que los acusados brindaron una atención deficiente y temeraria que derivó en la muerte del exfutbolista. La acusación también señala que los profesionales que tenían a su cuidado a Maradona lo dejaron en una situación de desamparo durante sus últimos 14 días de vida tras una operación por un hematoma subdural. Los acusados, que podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión, niegan haber actuado con negligencia y aseguran que Maradona rechazaba tratamientos médicos. El proceso, que se extenderá por al menos 4 meses, se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3, de la localidad de San Isidro, una media hora al norte de la capital argentina. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy, para Radio Francia Internacional.
Y con la noticia del inicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden, pueden seguirnos siempre en rfimundo.com. Hasta la próxima.